Bienvenido a la Palabra de Dios para hoy. La Palabra de Dios para hoy es un programa presentado por la Iglesia Calvary Chapel en Costa Mesa, California, que presenta el estudio bíblico del pastor Chuck Smith, que versículo a versículo recorre todas las Sagradas Escrituras. Nos encontramos actualmente en el Nuevo Testamento y el Libro de los Hechos es nuestro foco de atención. Si usted tiene una Biblia a mano y le gustaría acompañar la lectura, ábrala en el Libro de Hechos, capítulo 10, cuando el pastor Chuck Smith comienza con una historia interesantísima que relaciona a dos personajes de mundos, contextos, culturas completamente diferentes. Veamos lo que el pastor Chuck Smith ha titulado El llamado a Pedro. Ahora con ustedes, entonces, el pastor Chuck Smith.
Amigo oyente, comenzando con el capítulo 10, nos encontramos con el siguiente movimiento de expansión del Evangelio que es ahora proclamado al pueblo gentil, es decir, aquellos que no son judíos, a eso se les llama gentiles. Había en la ciudad de Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, nos dice este versículo 1 del capítulo 10. Eso no quiere significar que ellos tuvieran una cantidad de instrumentos con un solista, no, no era una compañía de esa clase, era de otra clase. Las legiones romanas tenían aproximadamente unos 6.000 hombres, después estaba la compañía que tenía cerca de 600 hombres, y luego habían 10 compañías en una legión, y sobre cada 100 hombres era puesto un oficial llamado el centurión. Ellos tenían algunos requisitos que eran muy interesantes, que se han encontrado en los registros romanos acerca de los centuriones. Por ejemplo, uno de ellos era que este hombre tenía que ser alguien de gran valentía y bravura. En la Biblia encontramos otros centuriones. En cada caso se presentan hombres de conducta encomiable. Si usted recuerda, el centurión que vino a Jesús, él le solicitó a Jesús que sanara a su siervo que se estaba muriendo. Jesús le dijo, iré a tu casa. Pero él dijo, no, Señor, yo no soy digno de que vengas debajo de mi techo, pero entiendo la autoridad, porque yo mismo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo hombres a mi cargo, y le digo a uno, ve, y él va, y digo a otro, ven, y él viene. En otras palabras, le decía, sé de qué se trata la autoridad, y sé que todo lo que tienes que hacer es decir la palabra, y mi siervo será sanado. Bien, Jesús se maravilló de su fe y dijo, no he hallado en todo Israel una fe igual. Ahora, se nos presenta otro centurión, en este caso Cornelio. Él estaba sobre la guarnición llamada la Italiana, allí en Cesarea, que era la capital romana de esa área. Él era piadoso, temeroso, es decir, era un hombre reverente ante Dios. Muchos de los romanos estaban cansados de la multiplicidad de dioses que eran adorados por los romanos o por los griegos. Si usted recuerda, el apóstol Pablo, cuando él llegó a la ciudad de Atenas, dijo, puedo ver que ustedes son personas muy religiosas porque caminando por sus calles he visto altares inscriptos para muchos dioses diferentes. Es decir, ellos tenían un dios para cada emoción, un dios para el amor, un dios del odio, un dios de los celos, dios de la ira, dios de paz, dios de guerra, es decir, un dios para cada cosa. Algunos griegos salieron con la idea, bueno, podemos habernos olvidado de alguno y no queremos despreciarlo para que se enoje con nosotros. Fue así que ellos construyeron un altar al cual le pusieron una inscripción. Ese altar decía: al Dios no conocido. El apóstol Pablo dijo: he visto el altar del Dios no conocido, y precisamente es este Dios a quien me gustaría declararles, porque Él es el Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay. Bien, con todo, muchos de los romanos y los griegos no aceptaban esa multiplicidad de dioses. Muchas, por sus experiencias, muchas personas, experiencias que habían vivido en Israel, se habían convencido que había un solo, un único y verdadero Dios vivo. Cornelio era de esta clase de personas. Y él, con toda su casa, creía así. Hacía muchas limosnas para el pueblo de Israel y estaba orando siempre a Dios. Así se desprende del relato del versículo 2. Es decir, era un hombre de oración. Vemos aquí un hombre que estaba caminando de acuerdo a la luz que él tenía. Estimado oyente, es importante que nosotros caminemos a la luz que poseemos. ¿Cuánta luz tenía Cornelio? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, que él conocía a Dios. Él reverenciaba, a Dios le temía, y estaba orando a Dios continuamente. Daba limosnas para los necesitados. Y dice el versículo 3 que éste vio claramente en una visión como a la hora novena del día. Estamos hablando de probablemente esa observancia que tenían los judíos de la oración de las 3 de la tarde. Y dice que él vio que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amable oyente, esto nos muestra que Dios está consciente de nuestras oraciones. Dios está consciente de sus ofrendas. Así como con Cornelio, estas vienen, llegan delante de Dios. Y el ángel le dice: envía pues ahora hombres a Jope. Jope era uno de los puertos allí en el Mediterráneo. El área de Cesarea también era un puerto, pero no un puerto natural. Herodes el Grande construyó allí una especie de rompeolas y tenemos hasta el día de hoy un hermoso puerto en aquel lugar. Jope estaba al sur de Cesarea, unos 32 kilómetros. Esto significa que se necesitaban 2 días de viaje para llegar a ese lugar en esos días. Un viaje promedio de un día abarcaba unos 16 kilómetros de distancia. Así que el ángel le dice: haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Vemos, él estaba albergando allí a Pedro. Simón era un curtidor cuya casa estaba a la ribera. Y entonces el ángel le dice: él te dirá qué hacer. Los judíos tenían muchos muros que ellos construían, en tanto que los judíos no tenían trato cercano con los gentiles. Ellos no comían con los gentiles, no invitaban a un gentil al hogar, pero lo hacían porque entre los judíos, aquellos que eran gentiles, es decir, los que no eran judíos, eran considerados por los judíos como sucios, personas sucias, pecadoras. Tocar a un gentil lo hacía a usted sucio, y entonces debería pasar por todo un ritual de limpieza antes de poder ir al templo. Los fariseos eran tan particulares al respecto de esto que cuando ellos caminaban por las calles se ataban fuertemente las ropas al cuerpo para que al sacudirse las mismas no tocaran a ningún gentil. Otra persona que era un marginado en el pueblo era un curtidor. ¿Por qué? Porque bajo la ley de Moisés ninguno podía tocar un animal muerto o una persona muerta, porque eso era también sucio. Por tanto, había que cuidarse constantemente de no tocar una persona que fuera curtidor. El mismo hecho de que Pedro estuviese en casa de un curtidor indica que esas barreras habían comenzado a caer en el corazón de Pedro. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los Efesios en el capítulo 4, les escribe acerca de que Jesucristo derribó la pared intermedia que separaba a judíos y gentiles. Así que Cristo allí no es presentado como judío ni griego, no, sino que dice que no hay diferencia entre judío o griego, no hay bárbaro ni escita en el cristianismo, no hay esclavo o libre, sino que Cristo es el todo en todos. ¿Por qué? Porque Él barrió esas barreras raciales que había entre los hombres. Encontramos aquí a Pedro, entonces, en esta condición, en casa de Simón el curtidor. En el versículo 7 y versículo 8 se nos dice: ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Joppe después de haberles contado todo. Es decir, él llamó a sus siervos. Si usted recuerda, el otro centurión le había dicho a Jesús: también soy un hombre bajo autoridad, puedo decir a este ven y viene y al otro ve y va. Así que él ahora está ejerciendo esa autoridad que le fue dada como centurión romano y está mandando a estos hombres que vayan a Joppe en busca de este hombre Pedro. Dios siempre trabaja de esta manera. Si Dios le está guiando en un proyecto para que usted vaya y tome a alguien que venga y le ayude a hacer algo, usted puede estar tranquilo, seguro, que Dios ya ha trabajado también en el otro, en la otra persona, en el otro extremo, y siempre está preparándolos para que ellos vayan. Yo no me aventuraría a salir a ninguna tarea hasta que Dios primeramente me haya hablado. Si alguien viene y me dice: bueno, Dios me ha revelado que usted tiene que renunciar a Calvary Chapel y tiene que irse a Cucamonga y debe comenzar una congregación allí, cómprese una viña, yo primero le diría: bueno, vamos a esperar a ver si Dios le habla a mi corazón en cuanto a este tema. No iría solamente en la base o basándome en que Dios le haya hablado a alguien más, sino que también esperaría que Dios me hable a mí. Vemos ahora entonces la otra cara de la moneda, por decirlo de alguna forma. Dios estaba ya obrando en el corazón de Pedro respecto de Cornelio. Ahora fue al siguiente día y encontramos una diferencia aquí. Dice el verso 9: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Es decir, él estaba siguiendo todavía esa costumbre judía de la oración. Ellos oraban, los judíos, a la hora tercera de la mañana, es decir, a las 9 de la mañana, a la hora sexta, que corresponde al mediodía, y a la hora novena, que era a las 3 de la tarde. En este caso era el mediodía. Pedro había subido al techo para orar. Los techos allí en Israel son parte de la residencia y tienen por lo general esas azoteas con un pequeño patio, con jardines, plantas en las macetas. Y nos dice en el versículo 10 que tuvo gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Yo realmente no entiendo mucho de este tipo de trance, pero lo digo porque nunca tuve uno, para no decir que me opongo a eso. Si Dios quiere hacerme entrar en esa experiencia, en ese éxtasis para revelarme algo, bueno, está bien. Yo quiero estar abierto a todo lo que Dios quiera comunicarme. Pero quiero pensar que fue una especie de estado de sueño. Allí él vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo atado de las cuatro puntas que era bajado a la tierra. La palabra que se utiliza en griego allí también se utiliza para denominar las velas de los barcos, de los veleros. Él está allí en la Riviera, así que en esa especie de sueño ve esa gran vela o esa gran sábana, ese gran lienzo, desplegado allí. Y ve que descendía algo semejante a un gran lienzo, dice la Biblia, que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra. Conforme a la ley de Moisés, ellos solamente podían comer el animal que rumiaba o tenía pezuña cortada, pero en esta sábana o este lienzo había todo tipo de animales. Dice así, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Estimado oyente, me gustaría llamar su atención a esta respuesta de Pedro, que fue una declaración, podríamos decir, perfectamente inconsistente. Él dijo, no, Señor, imposible. Eso es una inconsistencia total. Si el Señor le pide algo, la única respuesta posible que tenemos es sí, mi Señor. Dios nos libera de esa inconsistencia que aparece a veces en nuestra forma de hablar. Con frecuencia nos encontramos discutiendo con Dios. Dios nos llama para hacer algo que es un desafío y tenemos esta inconsistencia en el discurso que también encontramos en Pedro, diciendo, Señor, no. Nunca he comido nada que no sea comida kosher. Es decir, nunca he comido cosa común o inmunda. En la mente de los judíos, los gentiles eran comúnmente inmundos. Ahora volvió la voz a él la segunda vez, dice el relato bíblico. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Esto es, podemos decir así, lo más lejos que ellos podían ir. De acuerdo a las costumbres judías, ellos no podían pasar o traspasar la puerta. ¿Por qué? Porque eso haría la casa de Simón el curtidor más inmunda todavía de lo que ya era. Ellos se quedaron allí a la puerta esperando. Luego dice, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí tres hombres te buscan, levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, allí podemos decir, los muros se sacuden, ¿verdad? Porque no estaba permitido que entraran personas comunes. Dice Pedro, invitando a los gentiles a entrar a la casa, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, «Levántate, pues yo mismo también soy hombre». Se da cuenta, Pedro rechazó el hecho de recibir adoración. No le permitió que besaran sus pies. Él ordenó a aquel hombre que se levantara y dijo, «Porque yo también soy un hombre». Ahora, resulta interesante cómo las personas buscan elevar a los siervos de Dios muchas veces a una posición casi de adoración. Esto era algo de lo cual los apóstoles se cuidaban mucho. El apóstol Pablo, con Bernabé, cuando estaban en Listra, encontraron personas en la calle con el sacerdote de Júpiter que estaba traía un buey detrás de él, lo iba a sacrificar para Pablo, porque estaban asombrados de la curación que se había hecho en una persona paralítica. El apóstol Pablo tuvo que rasgar sus vestiduras y decir, «No soy un Dios, soy un hombre, no hagan eso, adoren a Dios». Es que toda la honra, estimado oyente, toda la gloria le pertenece a Jesucristo. Nosotros cometemos un gran error cuando ponemos a las personas en alta estima, y la Biblia de hecho nos advierte acerca de ser admiradores, honradores de los hombres. Si alguien viene a la asamblea, entonces usa un reloj Rolex, anillos de diamante, usted dice, por favor venga, usted tiene aquí un lugar con un asiento bien confortable, acolchonado, desde donde usted puede tener una buena vista de la plataforma, o alguien entra usando unos pantalones de jean que están sucios, descalzos. Quizá usted dice, siéntese allí en aquella esquina y por favor no ensucie la alfombra. Santiago en su carta dice, ustedes están mostrando respeto a las personas solo por cómo están vestidas. Y dijo Santiago que eso no está bien, que usted no debe hacer eso. No debemos ser admiradores de los hombres. Debemos dar honor y gloria solamente a Dios, honrarlo y adorarlo a Él. Por eso Pedro rechazó el hecho de recibir adoración de parte de Cornelio. Y en lugar de eso le tomó y le dijo, «Levántate, yo soy solo un hombre».
En la próxima emisión de La Palabra de Dios para Hoy, el pastor Chuck Smith continuará su estudio del Libro de los Hechos y este encuentro entre estos dos hombres que representaban dos mundos, dos culturas, dos maneras de entender la vida, que Dios los puso frente a frente. Veremos qué sucede en ese encuentro. Ahora le invitamos a opinar, a participar y a discutir con nosotros esto que Dios puso en la vida de Pedro como ejemplo, como modelo, para que entendamos y veamos qué lecciones podemos aprender. ¿Qué ha aprendido usted? Es la pregunta. Si desea hacerlo, puede escribirnos un correo electrónico con sus pensamientos a info@lpddph.com. Luego del símbolo de arroba, esta dirección utiliza las iniciales del nombre del programa. La reitero, info@lpddph.com. Si prefiere, nuestro sitio de internet, www.lapalabradediosparahoy.com. Allí va a encontrar la oportunidad de escuchar nuevamente el audio de este estudio y los otros estudios del Libro de los Hechos y otros libros de la Biblia. También va a encontrar la oportunidad de bajar el texto del estudio con las referencias bíblicas, los comentarios del pastor Chuck Smith, para poder utilizarlo, todos estos materiales, Biblia en mano, para hacer su propio análisis. También quisiéramos escuchar sus comentarios, como decíamos, y hay un enlace en el mismo sitio para poder hacerlo. www.lapalabradediosparahoy.com. Recuerde que es importantísimo para nosotros saber de su opinión y perspectiva respecto a este programa que nos ayuda a crecer, a mejorarlo y a darle un contenido más apropiado de acuerdo a las necesidades que ustedes están experimentando en su vida y en su andar en la fe. www.lapalabradediosparahoy.com. Y ahora, antes de finalizar este encuentro del día de hoy, le invitamos a que podamos orar juntos. El pastor Chuck Smith vuelve aquí para dirigirnos al Dios el Padre en esta oración.
Oh Padre, te agradecemos por tu gran amor hacia nosotros. Queremos agradecerte, Señor, que tú no haces acepción de personas, que nos miras a cada uno de nosotros con el mismo amor, con la misma preocupación, y que tú cuidas igualmente de cada uno de nosotros. Así que, Señor, oramos que nos ayudes a darnos cuenta que nos has abierto las puertas ampliamente para que podamos venir a recibir tus bendiciones maravillosas. Oh, que no nos recluyamos por nuestros sentimientos de indignidad o por lo que otros nos han hecho o dicen de nosotros, por cómo nos tratan. Ah, Señor, que podamos darnos cuenta cuán importantes somos para ti, para que de esa manera podamos venir libremente ante tu trono de gracia a recibir la ayuda que tú nos das en los momentos de tribulación. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.
Palabra de Dios para hoy, un programa producido por Calvary Chapel en Costa Mesa, California.